Señor licenciado.
Gracias por ser nuestro invitado.
No
es
casi
necesitar
los asesores,
¿no? Venía la
¿Cómo está usted? Buen día, gusto verlo. ¿Qué puede ser? Rico.
Ya, eso. Debo lectura.
¿Es verdad que no se vota la ley, señor?
Está en tabla en la sesión de la tarde, sí, hubo un acuerdo comité la semana pasada, ¿sí?
¿En serio?
Sí.
Pero no se ve hoy día.
No creo.
¿Está en tabla?
Sí, pero no creo.
Está en la tabla.
¿Internet?
Sí. Por eso estoy preguntando. Sí. ¿No?
Lo que pasa es que la Comisión de Constitución y Legislación de Justicia le hizo cambios sustantivos respecto a
lo que nosotros hicimos. Yo lo dije el otro día que me entrevistaron en una cuña de CNN, yo dije que ellos habían cambiado.
Yo lo vuelvo a revisar.
Yo
había
ser
Muy bien, señor secretario, le vamos a pedir que de lectura la cuenta a nuestro invitado. Les cuento que estamos en formalmente en sesión.
Gracias, señor presidente. Primero, corresponde informar de una carta enviada por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Jorge Rodríguez Grossi, por medio de la cual se excusa de asistir a esta sesión, manifestando su interés respecto del proyecto, y el motivo por el cual no puede asistir es por compromisos agendados con antelación. Y en segundo término, hay un oficio de la Cámara de Diputados respecto de un proyecto que conoció la Comisión hace poco en tercer trámite, y respecto al cual rechazó las modificaciones. Se trata del claro, y que está en mixta. Y la comisión, la Cámara informa que ha designado como integrantes de la comisión mixta a los honorables diputados, señora Fernández, y los señores Pelolio, Caín, Verdugo y Alvarado.
Muy bien.
Presidente, al respecto, no sé si
sugiere sobre la cuenta, si hay
alguna fecha. ¿Alguna fecha para citar?
¿Tiene que citarlo la mesa del Senado?
Sí, pero siempre en función de la disponibilidad de los parlamentarios. A lo mejor un miércoles en la tarde.
¿A qué hora?
La primera hora, claro, de 3 a 4 para.
¿Podría ser a las 15 horas?
¿El
20?
¿El 20?
El miércoles 20.
Perfecto. Yo converso con.
¿El miércoles 20?
Sí.
Yo no puedo hacer porque tengo pesca.
¿A las 3?
¿Todos los miércoles?
Todos los miércoles.
¿Y si nosotros destinamos una parte de la sesión de la comisión?
¿Sí? Eso es para.
Ah, es que los diputados tienen sala, pero votan a las 2 de la tarde. ¿Explore con los diputados si pudiésemos hacer la reunión a las 12?
Perfecto. Miércoles 20 a las 12. Yo converso. Sí. Previamente converso. Eso es todo.
Presidente. Muy bien. Entonces, le damos la bienvenida a don Adrián Fuentes, del Ministerio de Economía. No sé si ha llegado alguien del INE. No ha llegado nadie del INE. Con la subsecretaria. Le damos la bienvenida a Heidi Berners. Bueno, como la sesión había sido convocada para el propósito de continuar debatiendo el proyecto de modernización del Instituto Nacional de Estadística, creando esta nueva institucionalidad, este proyecto está con urgencia simple, vamos a seguir analizando el articulado. Había una tarea que se había llevado el INE para hacer una redacción de alguna parte de los articulados, recogiendo algunas indicaciones. básicamente quedamos en la definición de estadística oficial. No sé si el Ministerio de Economía... Don Adrián, por favor.
Señor presidente, con respecto a ese compromiso que habíamos hecho de revisar no solo la definición de estadística oficial, sino que algunas indicaciones respecto a incorporar algunas áreas específicas en el articulado del proyecto, hemos estado trabajando esta semana en particular en lo que es la definición y en la revisión de las distintas materias que, si bien nosotros estimamos que son inadmisibles, que son las indicaciones 9 a la 20, de acuerdo al nuevo comparado. Nos gustaría, en materia estadística oficial, yo he estado teniendo conversaciones con el Banco Central, como lo comenté la sesión anterior, y queremos traer a la comisión un texto que permita recoger no solo una buena definición de estadística oficial, y de esta forma que se puede interpretar de buena manera un conjunto de indicaciones que vienen más adelante, y por lo tanto el Banco Central está revisando no solo la propuesta que está en las indicaciones, sino que también queremos hacer un trabajo con el resto de los organismos del Estado, cosa que esa definición recoja y pueda ser aplicable a los distintos organismos de la administración pública. Y en eso estamos trabajando. De hecho, yo acabo de conversar con la edición jurídica del Banco Central, con la Fiscalía, y me comunican que están trabajando viendo todos los aspectos, no solo respecto de este órgano autónomo constitucional, sino que también preocupados de otros organismos públicos que realizan estadística y que pueden verse afectados por una definición u otra.
Entonces, lo que sugiere usted es que nosotros dejemos pendiente, la comisión puede dejar pendiente el debate de las definiciones que están en el artículo 3, y lo mismo con la institucionalidad estadística, en la definición de institucionalidad y cuáles son las materias que debería contener como rol o como tarea de este instituto. Usted sugiere que lo dejemos pendiente hasta que no se traiga una cosa más integral.
Señor presidente, entiendo que el acuerdo que adoptó la comisión la sesión anterior fue justamente dejar pendiente la discusión de la definición de estadística oficial hasta que nosotros pudiésemos traer una propuesta, que espero poder hacerlo lo antes posible, y también lo que son actualmente, de acuerdo al nuevo comparado, las indicaciones 9 al 20, que, insisto, nosotros estimamos que son inadmisibles, pero que estamos haciendo incluso el trabajo para ver de qué manera se entienden incorporadas dentro del articulado que ya tiene el proyecto, o si es necesario hacer alguna precisión respecto a las materias que ahí están contenidas, y efectivamente queremos hacer ese análisis.
Bueno, dejamos pendiente entonces hasta la indicación número 20.
Lo que plantea el Ejecutivo es que son inadmisibles.
No, sabemos que el Ejecutivo ha planteado y la Secretaría ha planteado observaciones respecto a la admisibilidad. Lo que estamos señalando es que aquí hay una conversación que está haciendo la Comisión con el Ejecutivo respecto de aprovechar esta oportunidad que se da cada 30 o 40 años respecto de crear una institucionalidad que a nuestro juicio es tan importante para las políticas públicas. Es decir, puede que alguien diga, mire, y lo conversábamos con Eduardo Barros, esto tiene mayor costo, claro, pero ese mayor costo es marginal al lado de los efectos dañinos que pudiese tener para la gente, para la sociedad, para el país, una política pública que se haga sobre la base de antecedentes erróneos. Entonces, muy, muy importante el tipo de antecedentes, que la fidelidad, la veracidad y la integralidad de los datos. Entonces, hasta la indicación 20 la dejamos pendiente. Y pasamos a la indicación 21 del senador Moreira.
Sí. Que también tiene problemas de admisibilidad, presidente. Dentro del mismo artículo, lo que propone la indicación del senador Moreira, la indicación número 21, es sustituir este segundo párrafo que dice, lo señalado en este número se realizará de acuerdo al Plan Nacional de Recopilación Estadística, aprobado anualmente por la Comisión Interministerial de Estadística, que se refiere a los artículos 25 y 26. El Senado propone sustituirlo por lo señalado en esta letra, se realizará de acuerdo al Plan Nacional de Recopilación Estadística, aprobado técnicamente por el Consejo Nacional Estadístico. Esto también está relacionado por la institucionalidad.
Senador Moreira.
Sobre la indicación del Senado Moreira respecto de eliminar la, la aprobación que tendría que dar este Consejo Interministerial de Estadística. En definitiva, es la tendencia que ha tenido el proyecto de irle quitando más protagonismo a los organismos interministeriales, más políticos, y dejar esto en manos de un consejo que sea una opinión más técnica.
Presidente.
Senadora Lili Pérez.
¿Es posible solicitarle al Ejecutivo por su intermedio el mismo tratamiento de esta indicación que a las anteriores, en el sentido de buscar una reacción alternativa para que no sea, para que no se nos caiga, para que no sea declarada inadmisible? Porque creo que apunta en la misma línea. ¿Es posible que la asumemos?
Sí, puede ser. El punto está en que yo creo que no es inadmisible.
¿No?
No tiene... yo no tengo duda de la admisibilidad de la indicación del Senado Moreira.
Apunta a la misma línea de lo que nosotros, de las anteriores que son nuestras.
Sí, pero esto tiene que ver.
Entonces podríamos resaltar.
Esa yo creo que es una señal. No sé qué opina el Ejecutivo.
Señor Presidente, en la sesión anterior. Perdón. En la sesión anterior nosotros discutimos que hay un conjunto de indicaciones que están hechas al artículo 25 y 26 respecto del rol que se le quiere dar a la Comisión Interministerial de Estadística, que es un rol de coordinación, de divulgación y que básicamente se trasladen al Consejo, o no que se trasladen al Consejo, sino que relevar en el Consejo aquellas materias de aprobación técnica que actualmente tienen. ¿Esta indicación sería concordante con las modificaciones o esta indicación podría llegar a ser concordante con las modificaciones que se le hagan al funcionamiento de esa comisión interministerial? Y desde ese punto de vista, quizás una vez cerrado el artículo 25-26, podríamos nuevamente reabrir este, porque así quedarían concordantes la comisión interministerial y sus funciones con las funciones que va a tener el consejo, y así no generar normas contradictorias entre una y otra.
Muy bien, si le parece entonces, acogemos la solicitud de la senadora en orden a volver sobre esta indicación al final del tema tratado.
Presidente, pienso que la indicación siguiente iría en la misma línea, también es del senador Moreira.
La 22 va en la misma línea.
Sí. Porque lo que propone la indicación es agregar a esta función que debe hacerse previa aprobación del Consejo.
Muy bien. Sí. Estamos pendientes también. Indicación 23, su secretario.
Es de los honorables senadores señores Navarro y Quintana, para agregar el siguiente párrafo nuevo. El número 11 se refiere a una de las funciones de línea en cuanto a colaborar con universidades e investigadores ofreciendo prácticas profesionales o asistencias metodológicas en investigaciones que estos realicen que sean de interés estadístico. Este párrafo que propone agregar es del siguiente tenor. Las bases de datos que no sean confidenciales quedarán a disposición de los investigadores mediante una plataforma electrónica de fácil acceso. Las características de esta plataforma serán establecidas mediante reglamento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Aquí tenemos el tema de admisibilidad.
Sí.
Pero quiero pedir opinión del Ministerio. ¿El Ministerio está de acuerdo en patrocinarla? Para debatir.
Yo creo que es salvable, presidente, ¿no? En el sentido de que el Ejecutivo tiene la facultad reglamentaria. O sea, siempre al Ejecutivo le va a corresponder dictar un reglamento para la ejecución de la ley. Entonces, quizás bastaría, en vez de hacerlo tan expresamente o como una instrucción al Ministerio de Economía, decir las partes final cuyas características serán determinadas mediante reglamento.
Presidenta. Yo creo que se soluciona esto eliminando de las características de esta plataforma serán establecidas mediante eso, si lo eliminamos queda admisible.
Claro. Don Adrián.
Señor presidente, nosotros tenemos un reparo con esta indicación, básicamente en la redacción, no en la parte del reglamento, porque efectivamente ahí uno puede establecer una redacción que permita salvar la inadmisibilidad. El problema está es que la indicación de los senadores Navarro y Quintana hablan de base de datos que no sean confidenciales. Y el concepto que está detrás, que tengan que ser bases de datos que ya se encuentren anonimizadas. Las bases de datos no confidenciales no necesariamente han cumplido con el proceso de anonimización y por lo tanto que se haga pública una base de datos que puede ser las estadísticas son públicas, pero son sobre la base de datos de anonimizar y que han sufrido un proceso de un trabajo que ha hecho el INE u otro organismo en cuanto a su anonimización y por lo tanto dejar abierta la posibilidad que se pueda acceder a bases de datos que no necesariamente hayan sido anonimizadas es un tema que va en contra de la idea matriz y quizás la redacción debería ser las bases de datos anonimizadas que darán a disposición de los investigadores.
Es que eso el
concepto de no confidencial no es lo mismo que anonimizada. La anonimizada, como lo explicó y aquí la gente del INE puede ser más experto que yo, consiste en lograr la indeterminación del dato o de la fuente del dato.
La fuente del dato.
El que no sea confidencial es que yo no le doy publicidad y por lo tanto no está garantizada la anonimización ni del dato o de la fuente y por lo tanto podrían quedar bajo esta indicación podrían quedar abiertas las bases de datos de con el dato mismo.
Pero si la indicación dijera las bases de datos que sean anonimizadas podrán estar a disposición de investigadores u otros que la soliciten.
Sí, señor presidente, ¿sí? Mi nombre es Elsie Sobino, estoy representando el Instituto Nacional de Estadística. Quisiera solo precisar que hoy día, efectivamente, las bases de datos, cuando cumplen con secreto estadístico, es decir, se encuentran anonimizadas, se encuentran disponibles no solo para los investigadores, sino que para la ciudadanía por completo. Porque lo que nosotros buscamos en el fondo es precisamente que la diseminación de datos sea abierta. Entonces, hoy día, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, voy a poner un ejemplo, en el caso de la Encuesta Nacional de Empleo, nosotros tenemos en el fondo un sistema en el cual uno puede consultar la base anonimizada y tiene acceso a ella, ya sea investigador o sea un estudiante de una universidad. Entonces yo ahí pondría el punto, cuando nosotros hablamos de secreto estadístico y hablamos de esta base anonimizada, ya está disponible hoy día para la ciudadanía.
Muy bien, no sería necesaria esta indicación entonces, porque ya está considerado. ¿Podría retirarse la indicación si le parece?
Bueno,
si le parece la rechazamos.
Sí.
Yo voy a hacer una pregunta, presidente. ¿Cómo se conjuga esto?
Quintero, tiene la palabra.
Sí, tengo aquí. ¿Cómo se conjuga esto con la ley de protección de datos y con la ley que se está viendo de modernizar la 19.620?
Bueno, la protección de datos. Cuando nosotros estamos hablando de estadísticas que son anonimizadas, no tiene que ver con los datos de las personas, no tiene protección, eso no tiene protección. Entonces,
¿no? Pues se anonimizó y se innominó.
Daniela, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para responder a la inquietud del senador Quintero, decirle que en general en los ordenamientos jurídicos vinculados a la protección de datos personales hay generalmente un par de reglas de estilo que dice en relación con el tratamiento especial que se hace en materia de tratamiento de datos históricos, científicos y estadísticos. Y en ese sentido existe el marco de protección de datos personales, pero esas mismas leyes o esas mismas normas aceptan que en materia estadística incluso estos datos pueden ser objeto de una protección mayor, de un rigor mayor, y en aquellos casos, por ejemplo, donde se exige el consentimiento del titular para hacer determinados tratamientos, en el caso estadístico que en el que nos convoca, También hay una suerte o especie de excepciones precisamente para facilitar la labor estadística, y en ese sentido no serían marcos regulatorios como contradictorios, porque está previsto, digamos, esta complementación y esta delimitación de funciones. Ya no sería un problema.
Okay, gracias.
Muy bien, la damos por rechazada entonces. El número 24.
Presidente, respecto de la indicación número 24, 25 y 26, así como varias siguientes, 27, 28 y 29, 30 y 30 al menos, también está referida a las funciones del INE. Entonces no sé si también quieren pendiente.
¿Queda pendiente para la posterior discusión?
Es una consulta, presidente.
Se nos refiere.
Para mí, la indicación de la senadora Pérez, Quintero y Tuma, este presidente, el de promover la generación de estadísticas territoriales desagregadas a los niveles regionales, provinciales y comunales, creo que es fundamental. Me gustaría escucharla. Eso algo se está haciendo. Yo creo que en el fondo lo que va a esta indicación es profundizar justamente lo que hoy día existe. Me gustaría si nos pudieran ilustrar al respecto, si efectivamente es necesaria esta indicación, porque en el fondo eso la encuentro bastante importante, o si efectivamente no es necesaria.
Bueno, en el sentido de promover efectivamente la generación de estadísticas, como está escrito, no hay ningún inconveniente para nosotros, porque hoy día precisamente dentro de los objetivos estratégicos de la institución se encuentra el promover en el fondo las estadísticas territoriales desagregadas. Por supuesto, hay que tener en cuenta que este es un proceso y que en el fondo las encuestas, en la medida que se van generando, evidentemente sus marcos muestrales, etcétera, tienen que ir recogiendo, digamos, esta desagregación. Pero es una intención del instituto y está plasmado en sus objetivos estratégicos.
Entonces, ¿hasta un nivel común?
Claro, lo que pasa es que efectivamente, por ejemplo, en el caso, hay encuestas en el fondo que cuando nosotros hacemos el diseño muestral, en el fondo eso incurre en recursos finalmente. Entonces, hay encuestas que nosotros podemos llegar a nivel regional, podemos llegar a nivel comunal, y hay otras encuestas que no se va a llegar o se va a llegar con una cierta desagregación. Pero como está escrito, que es promover efectivamente la generación, es un eje que tiene el instituto, porque efectivamente es información que sirve, digamos, para toda la ciudadanía.
La 24 también la dejamos pendiente porque está dentro de las funciones que vamos a analizar integralmente cuando tenga su propuesta el Ejecutivo. La 27.
En la misma línea también se agregaría como función del INE preparar y publicar un código de prácticas estadísticas para los funcionarios que recolecten, procesen y analicen datos de los órganos de la administración del Estado señalado en el inciso primero del artículo 2 de la presente ley. Después las indicaciones 28 y 29.
Senador Pizarro.
Buenos días, perdone que
haya
llegado atrasado. Para entender un poquito de indicación suya, señor Tumor, esto es para el resto de los funcionarios de otras reparticiones públicas que también trabajan con estadística. O sea, para que todos tengan un mismo sistema.
Sí. Para toda la administración del Estado.
¿Eso no existe hoy día?
Lo que ocurre es que en algún momento definimos cuáles son estadísticas oficiales, aquellas que están respaldadas con un estándar. ¿Cómo se hace para cumplir ese estándar si no hay conocimiento, adiestramiento, capacitación de parte de todos los funcionarios? Porque no solamente el personal del instituto está capacitado para ello, sino que también de otras reparticiones públicas. Entonces, ¿cómo se hace para establecer ese estándar si no es también capacitando por parte de los el organismo especializado? Senadora Pérez.
Gracias, presidente. Recordar que estas indicaciones, de las cuales somos autores, usted y yo, y algunas con el senador Quintero, también son básicamente hechas por todo lo que recogimos en la discusión de este proyecto. O sea, es por las propias necesidades del servicio que nosotros hicimos estas indicaciones y por las propias testimonios que recibimos acá de los funcionarios, de la gente de Nina, la propia directora. Por lo tanto, va absolutamente en la línea y es coherente y consistente con respaldar la acción del servicio y mejorar la gestión. Entonces, yo imagino que es obvio que el Ejecutivo tiene que apoyar nuestras indicaciones en esa línea.
Presidente, Arián. Presidente, bueno, siempre pienso que con la redacción que tiene la indicación uno debería declarar inadmisible, pero acá hay dos temas. Efectivamente, el INEA en la actualidad tiene un código de buenas prácticas en materia estadística. Sin embargo, lo que hay que prevenir es que la función que se le quiere dar al futuro, al instituto y en la práctica la existencia de este consejo es dictar o tener la capacidad de dictar instrucciones y directrices que le permitan a los distintos organismos públicos realizar labor estadística. Ahora, lo que no podría ocurrir, y de ahí el trabajo que quizá habría que revisar esta indicación, es que la existencia de este código de buenas prácticas rigidice la natural evolución que tiene la forma y los medios en los cuales se deben desarrollar las estadísticas, y que en principal es la función que debiera cumplir el Consejo a través de la dictación de directrices e instrucciones de carácter general en materia estadística. Por eso, si bien entendemos cuál es el espíritu de la indicación propuesta, que ya el INE realiza y contiene dentro de su actual metodología un código de buenas prácticas, queremos quizás poder revisarlas justamente para prevenir que no se rigidice el sistema así como está planteado en el resto del proyecto.
A ver, en general, casi todas las indicaciones que tienen que ver con el artículo séptimo son indicaciones que el Ejecutivo quedó a revisar para hacer una propuesta a la Comisión respecto de cómo aceptar, patrocinar o incluir en las definiciones, porque es cierto, estamos rayando o en algunos casos claramente son inadmisibles, pero queremos mejorar el proyecto y de verdad contamos con el ánimo, la disposición del Ejecutivo para hacer esto. Entonces yo diría que deberíamos postergar cada una de las indicaciones que tienen que ver con el artículo séptimo. ¿Estaría de acuerdo? Muy bien. Pasamos a las indicaciones relativas al artículo octavo.
Perfecto. Entonces queda todo pendiente. Presidente, el artículo octavo está referido a las direcciones regionales. El proyecto aprobado en general plantea que el Instituto Nacional de Estadística contará con direcciones regionales. El senador Moreira propone una indicación para sustituir este artículo por el siguiente: direcciones regionales. El Instituto Nacional de Estadística contará con direcciones regionales en cada región de la República, en las cuales podrá establecerse oficinas provinciales o las que estime necesarias en conformidad al artículo 20, letra L. La Secretaría estima que esta indicación es inadmisible.
¿Es inadmisible?
Sí.
Y así lo declara la mesa. Pasamos a la indicación siguiente. 35.
Bueno, en la misma línea, esta indicación también tiene problemas de admisibilidad. La 35 de los senadores señores Navarro y Quintana, y la 36 es del honorable senador señor Quintero, para agregar la frase final del siguiente tenor: en cada una de las regiones del país y con las direcciones provinciales requeridas para el buen funcionamiento del sistema. O sea, agrega además direcciones provinciales.
Bueno, sin duda es algo que aspiran las regiones, sí, que aspiramos los parlamentarios, pero desde el punto de vista reglamentario, necesariamente tengo que declararla inadmisible, aun cuando soy parte de esta... este buen deseo.
Haremos constancia, presidente.
Presidente, en la información que entrega el Ejecutivo, ¿tienen alguna propuesta? ¿Van a iniciar? Porque ya que tienen la obligación de establecer direcciones regionales, por dónde van a empezar, cuántas van a ser, porque me imagino que en algún momento serán, habrá en todas las regiones del país, pero tiene que haber como un programa, una gradualidad.
Señor presidente, el Instituto Nacional de Estadística ya cuenta con direcciones regionales en todo el país. De hecho, este proyecto no innova respecto a la actual ley orgánica del INE. Este artículo octavo es una réplica de la actual ley orgánica porque ya el instituto cuenta con direcciones regionales a lo largo de todo el país. Y es más, lo que se hace a través del articulado transitorio de este mismo proyecto es trasladar la actual orgánica del INE con sus direcciones regionales, con los funcionarios y de acuerdo a todo el aparataje del ministerio que tiene, administrativamente hablando, desde la institucionalidad actual y la traslada al nuevo instituto. Por eso, y el informe financiero contiene incluso en algunos aspectos y señala los gastos que los cuales se deberán incurrir, ya sean personal, en algunos materias de remuneración, etcétera, pero lo que es la institucionalidad actual del instituto se traslada y se traspasa íntegramente con todas sus características actuales, con la división territorial y regional que ya tiene actualmente, y por lo tanto entendemos que ese aspecto ya está cubierto en el proyecto.
Entonces lo que faltaría son las provinciales o las comunales que se han planteado. No sé si tiene sentido.
Señor presidente.
Sí, soy no.
Nosotros hoy día, como señalábamos, teníamos las direcciones regionales y tenemos oficinas provinciales. Lo que aquí señala es direcciones provinciales. Hoy día tenemos oficinas provinciales que funcionan en cada una de las regiones, pero como se ha visto acá, habla de direcciones provinciales que vendría siendo un concepto distinto, ¿no?
¿A dónde van las direcciones provinciales?
En la indicación.
Direcciones provinciales.
Pero oficinas provinciales ya están.
Provincial no existe.
No, obviamente solamente regionales.
Ya, pero aquí se plantean en la otra del senador Moreira, se plantean oficinas provinciales.
De Quintero.
De la sección. No, estoy viendo la 26.
Las dos.
La 26.
Las dos plantean lo mismo.
Una de oficinas provinciales y otra dirección.
Ah, sí.
Don Aira.
Señor presidente, lo que sucede acá es que la y aquí vamos a salir un poco de lo que es línea propiamente tal. El jefe de servicio tiene la capacidad de ir creando oficinas. Si teniendo el presupuesto, la capacidad de los funcionarios, etcétera, actualmente el INE tiene direcciones regionales, tiene oficinas provinciales, y por lo tanto si la realidad de la operatoria del servicio indica que hay que seguir creando nuevas oficinas y todo eso, ya está dentro de las facultades regulares del jefe de servicio y de la división administrativa que todo jefe de servicio le puede dar valga la redundancia al servicio público que dirige. Y por lo tanto, como decía y como les planteé anteriormente, esto ya existe en el INE. Lo que se está haciendo, una vez vigente esta ley, se va a traspasar esa institucionalidad íntegramente a este, entre comillas, nuevo servicio, y por lo tanto entendemos que ya con las facultades que existen, con las facultades regulares que ya contiene el ordenamiento jurídico, esto ya está suficientemente cubierto.
Sí, lo que no está definido en la ley es que habrá en todas las regiones dirección regional. Lo que dice aquí es que habrá dirección regional. No está garantizado que existan en todo el país. Ahora, si existen, que quede en la ley de que habrán direcciones regionales en todas las regiones del país. Sí.
Señor presidente, respecto a las direcciones regionales, existen hoy día en todas las regiones del país, y adicionalmente con el tema de Ñuble, por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando en el fondo de la orgánica, estamos viendo, porque para nosotros como instituto es primordial tener direcciones regionales en todas las regiones del país. Eso es así porque en el fondo nos permite un buen funcionamiento, nos permite también recoger también lo que las regiones en el fondo están necesitando como información. Por lo tanto, es efectivamente algo que funciona habitualmente en el instituto, ¿no?
Que la coja el ejecutivo.
Claro,
es decir, aquí hay indicación del senador Moreira que plantea y está velando su reacción para que todas las regiones existan la dirección regional. En la reacción que tenemos original, dice que habrá contará con dirección regional.
Eso está garantizado en
cada región.
Apunta a lo mismo.
Si están, porque vamos a ver.
El tema de la provincia.
Gracias. Tiene la palabra.
Entendemos cuál es el espíritu de la comisión. Bueno, aquí vamos a sería preferible recoger el espíritu de la indicación 34 que habla de direcciones regionales.
Pero te escuchamos por acá.
Perdón. Entendemos cuál es el espíritu de la discusión, entendemos cuál es la preocupación de los senadores de que quede claramente establecido que van a haber direcciones regionales. Nosotros entendemos que a través de los DFL que se van a originar de la dictación con posterioridad a la dictación de esta ley, esa institucionalidad debería estar claramente establecida y con mucho mayor detalle. Y vamos a revisar esto y vamos a, si para mayor claridad la comisión que diga en cada región del país, yo creo que no hay ningún problema en recibir.
Lo dejamos pendiente también.
O sea, todavía no lo declaren al
municipio. Sí, tiene que declararlo en el municipio.
Sí, pero ellos lo.
El compromiso
que declaran. Está inadmisible. El punto está en que el debate que llevamos adelante tiene que ver con el contenido original, y al contenido original el Ejecutivo está disponible para recoger la preocupación de la Comisión.
Lo mismo la 35 y 36.
Lo mismo. Igual cosa. ¿De la 37?
Presidente, la indicación 37 de los honorables senadores señores Navarro y Quintana para consultar el siguiente inciso nuevo. El Consejo Estadístico Nacional tendrá a su disposición un equipo técnico y administrativo suficiente para auditar y entregar opinión sobre las metodologías del Instituto Nacional de Estadística. Un reglamento del Ministerio de Economía, Fomento y Cooperación definirá las condiciones del equipo técnico. Tiene problemas de admisibilidad, o sea, es inadmisible.
Claramente inadmisible. Sí, claramente. Bien, artículo 10.
El artículo 10 está referido a las facultades del Consejo. La indicación número 38 del honorable senador señor Moreira es para sustituir el artículo completo. Por eso también plantea problemas, o sea, es inadmisible.
Eso lo hace saber,
¿no? No sé si quiere que la indicación es muy larga. Sí, obviamente que está relacionado con esa
nueva. Básicamente esto tiene que ver con el debate que tuvimos anteriormente con respecto a las facultades de la Comisión Interministerial. ¿Doctor Adrián?
Presidente, aquí hay un punto, efectivamente hay algunos aspectos de esta indicación en las cuales uno podría remitirse a la discusión del artículo 25-26, y ahí no voy a volver a repetir lo que ya hemos dicho insistentemente. Sin embargo, acá la indicación del senador Moreira lo que hace es cambiarle el carácter al Consejo. Nosotros como Ministerio hemos sostenido que el Consejo es un Consejo técnico, asesor, que va a fijar directrices, que va a fijar lineamientos, que va en definitiva establecer cómo se la manera y los procedimientos con los cuales se va a realizar estadística, pero lo que no hace este Consejo es tener facultades directivas dentro del Instituto. Las facultades directivas del Instituto van a continuar y seguirán, y nosotros, así lo hemos explicado y lo hemos sostenido, van a seguir radicadas en el director. En este sentido, nosotros hemos estado como Ejecutivo dispuestos a fortalecer todo y cada uno de los aspectos de este Consejo y del director, que den la debida independencia, la suficiencia de los recursos y las características que sean completamente necesarias, y que den garantía de que el INE va a ser un organismo técnico, independiente y dedicado a sus funciones. Pero lo que hace en parte esta modificación del senador Moreira es cambiar las características del Consejo de un Consejo Asesor a un Consejo Directivo, sin perjuicio de la conversación y la discusión que nosotros podríamos y que queremos tener respecto de las funciones y atribuciones del Comité Interministerial, que esa es una discusión que efectivamente tenemos que dar, que queremos que quede claramente establecido cuáles son las funciones de uno y otro órgano, pero en este caso las funciones de dirección del instituto están radicadas en el jefe de servicio, en este caso el director, y las funciones técnicas de asesoría, de lineamiento estratégico, de lineamiento estadístico, están radicadas en el Consejo del INE, de acuerdo a cómo se ha planteado la institucionalidad en este proyecto de ley.
¿Cuándo está ratificando?
Bueno, sin perjuicio que tiene carácter de invisibilidad, yo lo dejaría pendiente para definir claramente cuál va a ser el equilibrio que va a haber entre el Consejo y este comité interministerial y las facultades del director.
¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
En función de lo que el Ministerio está estudiando respecto del debate que hubo en la comisión.
No.
¿Don Adrián?
Presidente, es que justamente son cosas distintas. La estructura, y en esto hemos... la estructura del comité interministerial, así como está planteado en el proyecto, y así lo plantearon distintos expositores en la discusión general, en particular el profesor Luis Cordero, planteó la necesidad de revisar qué hace el comité interministerial. Porque el comité interministerial tiene una labor de coordinación, tiene una labor de divulgación de lo que se está haciendo en materia estadística, pero sin embargo, lo que nosotros queremos dejar claramente establecido es que las funciones del comité interministerial no son las mismas ni van a ser las mismas del Consejo. El Consejo tiene funciones claramente establecidas, que no se mezclan y que no se deben mezclar con lo que hace el Comité de Ministros. En ese sentido, nosotros estamos dispuestos y concordes a analizar que lo que haga el Comité de Ministros sea una labor de coordinación, una labor de divulgación, pero lo que son las funciones del Consejo son las que se proponen en el Consejo de Ley, porque entendemos que además este Consejo forma parte del Instituto y que tiene funciones claramente limitadas dentro de lo que son la fijación de lineamiento y de directrices en materia estadística. No hace, el Comité de Ministros no hace lo mismo que el Consejo, nunca ha estado así planteado tampoco. Sin embargo, hay un conjunto de funciones del Comité Interministerial que deben ser clarificadas justamente para que las funciones que se le están entregando ya al Consejo Técnico del INE queden claramente establecidas y que no se entienda que hay una superposición desde la Comité Interministerial hacia el Consejo. Eso es lo que nosotros hemos querido dejar claramente establecido.
Eso es lo que corresponde, declarar la inadmisible, ¿no? Y seguir con las otras indicaciones. Estamos aprobando ya. No. Estamos viendo solamente la indicación.
Estamos viendo la indicación.
Ojalá que el Ejecutivo la revise y se haya un ajuste que hacerle.
Lo que ocurre es que al declarar la inadmisible, senador, yo quiero entender de que no estamos aprobando el articulado como está, que todavía está pendiente la discusión.
Eso
fue un debate que tuvimos.
Hay más indicaciones. Hay más indicaciones respecto
a la. Aunque no las hubieran. Si nosotros rechazamos inadmisible, no significa necesariamente que estemos aprobando el articulado, que es un debate pendiente.
Está bien. Por eso estoy preguntando. ¿Estamos viendo solo las indicaciones?
Así es.
Si estamos viendo solo las indicaciones, declárenlo inadmisible. El tema de la facultad del Consejo lo discutiremos cuando tengamos que votar la facultad.
Ya, muy bien.
Eso no lo estamos votando ahora, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que en la sesión anterior tuvimos un tema reglamentario. No, está bien, tuvimos un tema reglamentario. La Secretaría sostuvo que aquellos artículos que no tienen indicación, o cuyas indicaciones han sido declaradas inadmisibles, o cuyas indicaciones han sido rechazadas, se entenderán por aprobadas. El articulado se entenderá por aprobadas.
Eso es así, siempre es así. ¿Sabe que está haciendo lo que está haciendo?
Lo que hemos pedido a unos senadores es que hagamos un debate respecto del contenido del articulado, porque la oportunidad que tenemos en este caso, en este proyecto de ley, de crear una institucionalidad o de corregir una institucionalidad, no la vamos a volver a tener en los próximos 30 años. Entonces, es muy, muy importante que el debate que podamos hacer con el Ejecutivo sea un debate que tenga que ver con...
Está bien, si no nos enredemos los procesados, ¿no es cierto? Si yo tenía que aclarar nomás, porque como no estuve en la reunión pasada...
Senador
Exacto, yo le pediría que no la declaremos inadmisible y que quede pendiente como lo hemos hecho con otra, para que el Ejecutivo lo estudie y si hay algún ajuste que hacer lo vean ellos conjunto con nosotros y en el fondo, o si no sería más complejo poder estar volviendo sobre el tema.
Es que si no nos avanzamos con...
Es que lo hicimos en otras indicaciones.
Cada una su mérito. En esta yo la declararía inadmisible, como en otras que hemos declarado inadmisible, y sigamos avanzando. Hay otras indicaciones respecto a este mismo articulado que lo voy a pedir al secretario.
De las 29 a las 55.
Demos vaya, bueno.
Con mayor razón.
Vamos despejando entonces.
Con mayor razón, porque, presidente, porque escuchar al Ejecutivo y ver la indicación, hay diferencias de fondo. No es un tema de que, mire, vamos a arreglar tal cosa. Conceptualmente, es una propuesta distinta de las facultades del Consejo. Y no solo el Consejo, sino que además de la Comisión Interministerial. Lo que es legítimo plantear, pero si vamos a discutir la facultad del Consejo, esto entra por otro carril. Entonces, declárenlo inadmisible cuando discutamos las facultades, ahí nos metemos en la sugerencia que corresponde.
Así sí, claro. Pasamos a ver la otra indicación, entonces.
Presidente. Entonces pasamos a la facultad número 1 y al respecto el senador Pizarro presenta la indicación número 39 para eliminar la palabra técnicamente, porque la facultad número 1 dice aprobar técnicamente la propuesta de la política estratégica de estadística del país elaborada por el director nacional del instituto, etc.
Sí, respecto a la facultad del consejo.
Sí, y...
Bueno, eso tiene que ver estrictamente con
todo lo anterior.
El debate de fondo. Sí. Si vamos a darle facultades para tener consejo, si es técnica o no.
Esta es la indicación que puede cambiar radicalmente el proyecto. Le quiero decir que si se aprueba esta indicación, o sea, el proyecto cambia completamente. Lo que pasa, presidente, es que es de toda lógica. El consejo es un organismo técnico y si tiene como primera función aprobar, ¿cómo aprobar técnicamente? Se supone que la aprobación es porque han hecho una evaluación completa y les parece bien, o sea, no entiendo por qué pusieron la palabra técnicamente. O sea, los mismos técnicos van a tener que aprobar técnicamente lo que otros técnicos... No, pues el consejo está para aprobar o para rechazar. Por eso que si la declara admisible y la votamos a favor, el presidente va a cambiar completamente el libro. Yo creo que después de esto el consejo...
O sea, cambia la historia del país.
Claro, la historia del país. Para los 30 años más cuando digan... En la Comisión de Economía hicieron esto.
Aprobaron técnicamente.
Reflejan la palabra. O sea, sacamos técnicamente.
Al Ejecutivo. A los técnicos.
A los técnicos.
Señor presidente, nosotros no tenemos inconvenientes con esta indicación. Efectivamente, como lo dije anteriormente, el Consejo cumple una función técnica y es redundante que apruebe técnicamente algo que ya está revisado por un organismo técnico.
¿Si le parece?
Si le parece.
Aprobado. La número 40.
Presidente, la número 40 es del honorable senador señor Tuma para incorporar a continuación de la frase la que deberá incorporar y definir la estrategia de desarrollo estadístico de la nación lo siguiente y que tendrá un periodo de vigencia de 10 años. O sea, esta política estratégica tendría una vigencia, un periodo de 10 años.
Sí, bueno, el espíritu de esto es que el diseño que pueda hacer de esta política estratégica, el Consejo, no sea solamente para un periodo presidencial. El sentido de esto es que sea una política de Estado. Y por eso estamos hablando de 10 años.
Señor presidente, lo que sucede es que, si bien se entiende perfectamente la intención de que trascienda, evidentemente, digamos, un periodo de gobierno, ¿no? 10 años para una estrategia estadística, digamos, que va a contener, digamos, los datos del país, es demasiado en temporal, en el fondo. La razón de eso es que podría a lo mejor... ser menos cantidad de años, porque de verdad que es muy dinámica la forma en la cual nosotros hacemos esta, en el fondo, la planificación, porque depende de cuál es, en el fondo, el detalle con el cual se haga. Entonces, 10 años para un instituto es mucho. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos siempre de indicadores, no hablamos más de 5 años para poder hacer revisiones, digamos, de cómo van a ir estas estadísticas progresando, ¿cierto?, o se van haciendo cambios. Por lo tanto, consideramos desde ese punto de vista que 10 años es un periodo demasiado largo de tiempo.
En legislación comparada hemos estado revisando las instituciones estadísticas y de mediciones están proyectando políticas estratégicas 20 años. Entonces...
Efectivamente, señor presidente, lo que pasa es que el tema es definir el detalle, porque finalmente cuando una institución estadística define políticas a 10 años o 20 años, es solo un marco, digamos, es un marco del proceso. Pero entonces aquí, dado que no tengo yo información del detalle con el cual se podría hacer, entonces debería incluirse al menos una revisión de ellas, porque si no... De verdad que podríamos, si se hiciera con demasiado detalle, podría quedar rígido, digamos, esta política que al final del día termina siendo, o termina no siendo estratégica, digamos, para la institución.
¿Y no podríamos pensar en que nosotros definiéramos una política de mediano o largo plazo que alcance hasta 20 años, por decir, con la amplitud que debería tener esa política, sin perjuicio del detalle que usted puede hacer en periodos más cortos? Lo que pasa es que lo que yo deseo instalar es que este instituto tiene que proyectarse más allá de lo que son los gobiernos y poner ahí una señal. No significa que necesariamente toda la estrategia que tenga que estar pensada para el año 20, sino que esté con la libertad de poder realizar políticas estratégicas de corto y mediano y largo plazo. ¿Quieren dejarlo pendiente para la vuelta al tema?
Señor presidente, primero que todo decir que nos hace todo el sentido del mundo su indicación. Lo hemos conversado varias veces, de hecho. Coincidimos con usted en que es correcto plantear una estrategia estadística que supere el ciclo político, porque eso permite, digamos, la trascendencia en el tiempo de los objetivos. Hay otro aspecto que tiene que ver con justamente una planificación estratégica de esta administración en particular, ¿cierto?, a propósito de los conteos censales, que debería comenzar a hacerse en periodos más abarcando periodos más cortos de tiempo. Y en ese sentido, la información que entrega un censo puede naturalmente hacer cambiar o actualizar o incorporar nuevos elementos para el diseño de una nueva estrategia. Y en ese sentido, claro, el periodo de 10 años quizás es muy largo para estos ciclos estadísticos que podrían estar dados por estos periodos más cortos de censo, de descensos de vivienda y población, ¿cierto? Entonces, lo que estamos conversando aquí con el Ministerio de Economía es que podemos plantearle a usted un periodo de tiempo menor, quizás cuando conversemos el resto de las indicaciones que están pendientes, pero hacer presente a la comisión que para el INE es totalmente deseable establecer un plazo a las estrategias en ese sentido. No se puede hacer una estrategia anual, o sea,
¿cómo lo hacen?
¿Perdón?
Hoy día, ¿cuál es la práctica o la costumbre dentro del INE? ¿Plantearse a 2, 3, 5?
Lo que pasa es que, claro, hoy día esto tiene un poco un eje en los productos estadísticos. El producto, digamos...
El censo es cada 10 años.
Exactamente.
Y eso ya lo obliga a tener una mirada a largo plazo.
Exactamente, en ese periodo. Y a partir del censo hay otros productos estadísticos que van teniendo otra temporalidad, ya, como decía la subdirectora.
Y quieren más flexibilidad y no estar amarrado a una sola cosa.
Exactamente.
Mejor que hagan una propuesta ahí.
Sí.
Lo dejamos pendiente entonces, para que lo consideren.
Pero en esa línea, porque es importante. Porque es cierto lo que plantea usted en el fondo, pero también la dinámica de cambio de la sociedad es muy rápida. Y esperar 10 años para tener una evaluación clara del fenómeno migratorio es mucho, porque eso cambia políticas públicas.
está claro el sentido de la, sí, de la indicación.
Estamos de acuerdo.
Ya, muy bien, dejamos pendiente eso.
Pendiente.
La indicación siguiente. Siguiente. 41.
Sí, 41 del senador Tuma y 42 del honorable senador, señor Ana Pérez, para eliminar la frase final, que esta propuesta de política estratégica estadística también deba ser presentada a la Comisión Interministerial de Estadísticas para su aprobación. Eliminar eso. Yo creo que es inadmisible, presidente.
Hoy estamos eliminando la facultad, que hoy día sea así. No, hoy día no está instalado, hoy día estamos
pero podemos diseñando. La
pero ¿no? Nosotros sí podemos hacer eso.
No podemos darle ¿sí? facultades.
Pero sí podemos eliminar.
Claro. Sí, claro. Yo creo que es admisible.
Lo que pasa es que, claro, está... es que no solo altera la facultad del Consejo, sino que también altera las facultades de la Comisión Interministerial.
Pero preguntó el Ejecutivo, ¿qué opina, presidente? Presidente, pregunta.
Porque esto es presentarla nomás, o sea, da lo mismo si ellos la ven, la prueba, les gusta, no les gusta, la presentaron.
Sí, pero dice para su aprobación.
Sí, para su aprobación.
Presidente. Presidente.
Aquí hay uno de los aspectos de fondo que tenemos que revisar cuando revisemos el comité ministerial. Efectivamente uno puede, y así lo hemos planteado, respecto de la revisión de la facultad del comité en cuanto a la aprobación o visación o divulgación de la estadística. Sin embargo, hay que tener presente que muchos de los productos que se van a realizar requieren de una autorización presupuestaria. Y por lo tanto, en parte, lo que hay que revisar cuando revisemos el artículo 25-26 es que de lo que se apruebe, se revise o se vise en este comité interministerial, se van a generar las líneas de transferencia presupuestarias para que el instituto o los distintos órganos públicos puedan realizar esa estadística. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la eliminación pura y simple de esta facultad sin revisar, pues, o sin la revisión conjunta con lo que va a hacer la comisión, no solo va a impactar en la función propia del Consejo, sino que también en el eventual financiamiento de las estadísticas que se le encarguen al INE, que van a tener que pasar por un órgano de revisión, que en este caso, como lo hemos planteado, que tenga que ser de revisión, que tenga que ser de visación, que no cuente con facultades que choquen con el Consejo, pero que sí eventualmente pueden generar líneas de financiamiento o la provisión de recursos al instituto para efectos que realice o este mandato que emane de los planes de estadísticas que se vayan aprobando.
Por eso lo quería eliminar, el tema de los recursos.
Perdón. Fresco la palabra.
Bueno, tiene lógica, presidente, que lo veamos un poco de facultad del comité. Porque es la pendiente.
La indicación de
41 y
42. 1 y 42.
La 44
está pendiente.
No, es aprobada.
Ah, esa está aprobada. ¿Y estaba antes esa?
Lo que pasa es que se reitera en el término.
La facultad número 1, ¿verdad? Se reitera en la otra.
Lo mismo para la facultad número 2.
Y lo mismo para la número 3, y se me sumaron los senadores Navarro y Quintana.
Ya, la 44 también queda en la misma condición de
pendiente.
La 46 y 47 también está aprobada. La 48.
Presidente, se refiere a la quinta facultad en cuanto a aprobar los criterios y estándares generales a propuesta del director nacional del Instituto Nacional de Estadística, en virtud de los cuales se configuran las estadísticas realizadas por parte de un órgano de administración del Estado que forme parte del sistema, así como sugerir los plazos y procedimientos para su adecuada difusión. Indicación 48 del honorable senador señor Tuma para modificar la oración que está ahí en negrita, que dice de un órgano de la administración del Estado que forme parte del sistema, por lo siguiente: de cualquier órgano de administración jurisdicción del Estado que realice actividades estadísticas o difunda información estadística de carácter oficial.
Claro, lo que nosotros decíamos que en esta misma ley nosotros el instituto va a calificar quiénes, qué otras instituciones van a entregar estadísticas oficiales que cumplen los estándares, que hace una exigencia mayor que cualquier información. Entonces, si le estamos dando la facultad de aprobar criterios y estándares generales a la propuesta del director nacional de Instituto Nacional en función de datos que proporcione el INE, también en función de datos que proporcione otros, otras instituciones que estén certificadas por el INE.
Presidente, pasa la consulta.
Senador Pizarro.
Sí, yo lo que quiero, estoy viendo cuál es la diferencia y en la propuesta lo que viene es configurar las estadísticas realizadas por parte de un órgano de administración del Estado que forme parte del sistema, supongo que es del sistema estadístico. Uh-huh. Eso tiene una definición y está delimitado. Y lo que el senador Tuma plantea es que cualquier órgano del Estado que realice actividad estadística o difunda información estadística de carácter oficial. O sea, pueden ser algunas instituciones que no forman parte del sistema. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto abarca el sistema? Porque a lo mejor no estamos haciendo un problema. O qué tipo, al revés, ¿qué tipo de estadísticas elaboran otros órganos que por alguna razón no forman parte del sistema? Para poder tener claridad, si pudieran contestarme.
A ver, este proyecto define lo que es el Sistema Estadístico Nacional y los organismos que forman parte de él. Y, por ejemplo, integra para funciones de coordinación al Banco Central. El Banco Central no es un organismo que forme parte de la Administración del Estado. Ahora bien, tampoco esto significa que al Banco Central se le pueden aplicar los criterios por ser un órgano autónomo constitucional, los criterios y directrices que emanen del INE. Y justamente por eso estamos discutiendo con el Banco Central la definición de estadística oficial, cosa que pueda ser útil para todos los organismos que forman parte del sistema estadístico. Por eso es importante que, al ser el Sistema Estadístico Nacional algo más amplio que la sola Administración del Estado, lo que hace este número 5 es darle esa facultad a los organismos que forman parte del sistema con la explicación que ya di. Hay organismos que forman parte del sistema sin ser organismos públicos o como lo define la Ley General de Bases. Por lo tanto, entendemos que lo que está en el proyecto ejecutivo, en el concepto, es más amplio que la sola mención a cualquier organismo del Estado, porque los organismos del Estado están definidos en el artículo 2 de la Ley de Bases. Y se excluyen en algunos casos, y esto podría llegar a la interpretación que no se le aplican a organismos, por ejemplo, como el Congreso o como el Poder Judicial, que también realizan estadística, y en algunas cosas y en algunos aspectos de este proyecto sí se le integra el sistema estadístico porque genera estadística. El Ministerio Público, el Ministerio Público tiene función estadística, se le están entregando a este proyecto la posibilidad de que coordine esa labor estadística con el INE, pero no son organismos públicos del Estado como lo define la Ley de Bases. Entonces, esta la definición que está en el número 5 refleja una amplitud un poco mayor, entendiendo cuál es la inquietud que tiene el senador Tuma en su indicación.
Daniela.
Otra dimensión, además del concepto de sistema, tiene que ver justamente con organismos que, no teniendo atribuciones estadísticas, sí tienen registros administrativos que pueden tener una utilidad estadística. En ese caso, las instrucciones del INE también se le aplicarían a ese organismo público en términos, por ejemplo, de uniformar el lenguaje. Si yo creo un registro administrativo en un órgano y uniformo un lenguaje, el dato que estoy recogiendo puede ser lo suficientemente virtuoso en su significado para servir a su vez a varios servicios públicos. ¿Ya? Y así. Y que tiene que ver, ¿cierto?, con todo este tema de no pedirle a la ciudadanía, ¿cierto?, dos veces un dato que está en poder del Estado. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de un órgano que no cumpliendo funciones estadísticas sí podría ser incorporado dentro de la atribución como fue concebida en el artículo propuesto por el Ejecutivo. Gracias.
Para entender, cuando nosotros decimos de un órgano que forme parte del sistema, estamos hablando de algo más amplio. Sí. Que lo que es la administración pública.
Sí, sí. Como está definido en el artículo 2 del proyecto.
Retiro entonces la indicación. Está claro.
La 49.
La 49 esa está referida... Bueno, del honorable senador señor Tumer, para reemplazar el número octavo del proyecto por el siguiente. Definir y aprobar el perfil profesional y de competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos a director del Instituto Nacional de Estadística. La Secretaría estima que es la misma.
Se mantiene, es lo mismo. Ah, es solo que debería el Instituto Nacional de Estadística. Porque es lo demás igual.
No, lo que pasa
es que propuesto por el Ministerio de Economía.
Elimina la parte final que dice que deberá ser propuesto por el Ministro de Economía, Fomento, o por el subsecretario, actuando este último por delegación del primero. Entonces le resta esa facultad al Ministro de Economía.
Pero hay una palabra, perdón, presidente, habla de revisar y aprobar, y usted pone definir y aprobar. Yo creo que es más claro la palabra definir que revisar, para poder.
A ver, le pido al ejecutivo que nos dé su opinión.
Esto es una explicación un poco larga, pero espero que se entienda correctamente. La definición de los perfiles de los altos directivos públicos no la realiza el Ministerio de Economía y no la va a realizar el Consejo del INE, la realiza el Consejo de Alta Dirección Pública. Debemos recordar que en este sentido lo que se propone en este proyecto es una alteración al régimen regular de lo que es la alta dirección pública de otros altos directivos públicos, en el sentido de que, y en el espíritu que nosotros hemos planteado de fortalecer la independencia, de dotar de las mayores características de independencia este servicio, en primer lugar, y por eso la explicación es un poco larga, quien revisa y aprueba el perfil profesional es el Consejo del INE. Sin embargo, este perfil profesional aprobado por el Consejo es llevado de acuerdo a lo que establece actualmente la ley 19882 en la parte de la elección de los altos directivos públicos, es presentado por el ministro subsecretario al Consejo de Alta Dirección Pública. Y es el Consejo de Alta Dirección Pública el que le da el ok y define, este va a ser el perfil por el cual se va a llamar a concurso. Una vez realizado el concurso, de acuerdo a lo que establece este proyecto, la nómina de elegibles vuelve al Consejo del INE, la cual genera la terna o la quina, y esa ternoquina es propuesta al presidente de la República para que dé esa ternoquina, que ya ha tenido todo este camino desde la generación del perfil técnico en el Consejo del INE, la aprobación y definición de este perfil en el Consejo de Alta Dirección Pública, el concurso de Alta Dirección Pública, los candidatos establecidos de acuerdo a ese perfil, el presidente o la presidenta de la República puede elegir al jefe de servicio y de esta forma se altera lo que es actualmente el régimen de alta dirección pública para cualquier otro jefe de servicio, con la finalidad de que sea el organismo técnico el que defina las características técnicas del caso, el organismo que lleva el concurso, que es el Consejo de Alta Dirección Pública, que revise si eso se adhiere o no a las instrucciones que tiene el Consejo, y de esta forma dotarlo de la mayor independencia posible. Por eso, en esta facultad del artículo octavo se establece qué hace el Consejo INE, pero también se resguarda el actual sistema de alta dirección pública en cuanto a la generación misma del cargo que se va a proponer a la presidencia.
El sistema de alta dirección pública no necesariamente funciona de ese modo en todos los casos. Hace un llamado a concurso y los concursantes no pasan por alguna subsecretaría o algún ministerio. Concursan directamente a la alta dirección pública. Una vez resuelto la alta dirección pública, lo entrega al jefe de servicio. El jefe de servicio toma la decisión. Pero aquí al revés.
No, presidente, es que, a ver, por eso estoy tratando de ser lo más claro posible en la... efectivamente, los candidatos concursan dentro del sistema de alta dirección pública, ya sea a cargos de primer nivel, segundo nivel. Esa regla no se altera. Lo que acá nosotros estamos alterando es la fase previa y la fase post al concurso. En la fase previa, si uno toma un concurso de alta dirección pública puro, le vamos a poder decir, quien genera el perfil y quien le entrega el perfil del cargo es el organismo sectorial. En este caso, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Economía, es el Ministro de Economía el que genera, o el subsecretario, el que genera el perfil del cargo del director del CERNAC, del Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, actualmente el director del INE, etcétera.
Lo que nosotros estamos diciendo, estamos alterando esa regla. Estamos diciendo que no va a ser el ministro, no va a ser el subsecretario el que va a el que va a generar el perfil que va hacia la alta dirección pública. Va a ser el Consejo Técnico del INE el que va a elevar este perfil. El ministro o el subsecretario va a ser
un emisario.
Entonces, el Consejo de Dirección Pública toma el perfil, lo aprueba. Y con ese perfil se llama a concurso.
O
le hace comentario y se cambia. Y esa es la rotativa que da todo, como dice la subsecretaria.
Retirar el día, ya.
Sí, presidente.
Sí.
A continuación, presidente, hay una serie de indicaciones suyas. De las indicaciones 50, 51, 52 y 53, todas que proponen agregar nuevas facultades al Consejo Estadístico Nacional. En ese carácter, todas tienen problemas de admisibilidad. Sin perjuicio, podemos dar lectura, presidente.
Sí, para levantar el tema. ¿Acoge alguna? La número 50.
Sí. Dice, octavo, como facultad del Consejo, proponer y aprobar la política de calidad estadística que contendrá los criterios y recomendaciones metodológicas para los organismos públicos que componen el Sistema Nacional Estadístico y aquellos que, sin ser parte del mismo, difunden estadísticas oficiales.
Esta está comprendida en los otros.
La que
retiraste, porque el sistema es lo más amplio, entonces estás pidiendo aquí lo que te faltaba.
¿La retira? ¿La retira, presidente? 51. Dice, 9. Aprobar el sistema de auditoría interna para el Sistema Nacional Estadístico, que tendrá por objetivo comprobar la suficiencia y validez de los sistemas de control interno implementados por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Esto lo sacamos de legislación comparada. ¿Quién audita al instituto respecto de lo que el instituto realiza? Internamente. ¿Existe ese organismo que no existe? ¿El Consejo de Autoría, sí? Yo sé, claramente inadmisible, pero quiero hacer el debate respecto de cómo controlamos lo que ocurre en el Instituto Nacional de Estadística después del bochorno que tuvimos con el censo anterior.
Presidente, la indicación efectivamente inadmisible, sin embargo, todos los servicios públicos, y ha sido una práctica constante y uniforme, cuentan con unidad de auditoría interna. La Contraloría tiene facultades de auditoría de respecto de no solo de los productos del INE, sino respecto de la función pública en general. Debemos recordar, por ejemplo, que una de las cosas que se analizó dentro de la auditoría del censo de 2012 fue hecha por la Contraloría y por lo tanto General de la República. Y por lo tanto entendemos que ya los servicios públicos cuentan con estos sistemas de auditoría internos y externos de control respecto de lo que pueden hacer y de lo que deben hacer, y por lo tanto entendemos que esto ya está cubierto de acuerdo a las reglas generales actuales de la administración pública.
Pero no tiene el servicio una entidad interna de auditoría, ¿no?
Señor presidente, bueno, independiente, o sea, además de que tenemos esta unidad de auditoría interna, ¿cierto? Y que también
la tenemos
y que se auditan en el fondo algunos procesos, también tenemos una unidad de calidad estadística, que en el fondo es la que dicta las normas y las normativas que todos los productos estadísticos deben tener. Y esta unidad en el fondo va publicando habitualmente en el fondo nuestra página web también cuáles son esas normativas que están siguiendo los productos estadísticos, acorde a las buenas prácticas internacionales.
¿Y cómo no funcionó el censo?
Es que precisamente en el proceso de fortalecimiento de la institución, que parte el 2014, efectivamente una de las cosas que incorpora esta unidad de calidad estadística.
Muy bien, la declaramos inadmisible entonces.
¿No prefiere retirarla, presidente?
¿Cómo?
¿Por retirarla?
Por la retirada. La 52.
52. Como facultad, la número 10, propone agregar esta facultad. Pronunciarse sobre la propuesta de conformación del Comité de Expertos de Medición de la Pobreza, sometida a su consideración por el Director Nacional del Instituto Nacional de Estadística, la que una vez aprobada será remitida al Comité Interministerial de Estadísticas.
Esta indicación tiene que ver más con la calidad de la información y tiene que ver más con una cosa de fondo respecto del quehacer del instituto. Las políticas públicas que van a ser destinadas a atender los temas de pobreza dependen, en definitiva, de qué información entregue el Instituto Nacional de Estadística en esta materia. Y la propuesta de la conformación del comité de expertos es importante, en mi opinión, respecto a lo que va a ocurrir con ese diseño. Entonces, yo le daría facultad al Consejo para que el Consejo pueda pronunciarse sobre quiénes integran ese comité de expertos. Su secretaria, por favor.
Buenos días a todos por su intermedio. Creo que es importante lo que se plantea en esta indicación, pero me parece que deberíamos revisarlo en su conjunto cuando se trabaje el artículo 50. Porque el artículo 50 en particular lo que hace es generar una institucionalidad que mida pobreza, a propósito también de experiencias pasadas. Lo que se está reforzando es que, en vez de, como hasta ahora, sea la CEPAL la que mide la pobreza, aquí pasa a ser el ente rector que mide el INE. Y eso es la atribución que se entrega en el artículo 50. Y también, como una buena práctica, desde el año 2013, cada vez que se ha levantado la encuesta CASEL, ha habido un comité de expertos que ha acompañado todo el proceso. Hubo un comité CASEN 2013, uno 2015 y ahora también tenemos un CASEN 2017. Entonces lo que queremos es, de alguna forma, que esto, que ha sido una buena práctica y que depende de alguna forma de la voluntad del ministro, quede establecido en el artículo 50. Y en ese artículo habla de un reglamento, etcétera, de cómo se van a nombrar a los integrantes del comité expertos para la medición de la pobreza. Entonces yo sugeriría que pudiésemos revisar cuando corresponda el artículo 50 y desde esa forma ver si corresponde o no pronunciar algo distinto, en particular en este artículo que se está discutiendo acá.
Muy bien, si le parece a la comisión, lo dejamos postergado para, tomamos nota, secretario, para dejar esa indicación en el debate cuando nos corresponde debatir el artículo 50. La 53 ahora.
Es una nueva función también, que es elaborar y presentar el informe anual sobre las conclusiones y recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema estadístico nacional y de los organismos que lo integran.
Aquí nos parece indispensable que el Consejo cumpla con un informe anual, un balance, una cuenta anual, y que entregue esas recomendaciones. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo en eso?
¿Y a quién? ¿Se supone que se lo debería presentar a quién, presidente? ¿El informe anual? Porque ya tiene consejo, tiene comisión interministerial. La idea es que se lo presente aquí en la... Porque hay un informe, yo me imagino que hay un
al
informe
interministerial en, año,
en la cuenta anual, eso existe.
Sí.
¿Qué vendría siendo eso?
No sé si existe.
La cuenta anual de los servicios.
Sí, existe.
Pero tiene que haber una vez al año.
¿Presidente?
Sí, a ver.
Presidente, por su intermedio... Debemos recordar que este Consejo Técnico forma parte de la institución, no es algo ajeno al servicio, por lo tanto
este informe anual efectivamente se puede incorporar dentro de lo que es la cuenta pública del servicio del director, que es una obligación legal actualmente. Todos los servicios de la administración del Estado, en virtud de las normas vigentes, deben realizar una cuenta, y ahí efectivamente se puede incorporar y se tendría que incorporar, por efecto de que este consejo técnico forma parte de la institución, la cuenta o el informe anual sobre las recomendaciones que se han efectuado, las directrices que han emanado del instituto, etcétera. Este proyecto ya contiene una norma que permite dar cuenta, que incluso tiene algunas indicaciones, pero si esas normas no existieran, aún así operan las normas obligatorias que están en distintas leyes. De la ley de participación, por ejemplo, etcétera, no recuerdo su número, pero que ya contiene la obligación de los organismos públicos de dar cuenta de su gestión, dar cuenta de las acciones que han hecho, y que por lo tanto uno podría entender que este numeral que se propone ya es efectivamente obligatorio para los servicios del Estado.
Oye, ese consejo no forma parte de la estructura interior del, o no está bajo la tuición del director, y por tanto no estoy seguro si la cuenta del director va a incluir las apreciaciones que tenga el consejo, pueden ser diferentes. Lo que estamos haciendo con estas modificaciones, estamos dándole un carácter de independencia al organismo, pero al mismo tiempo a un consejo que va a estar mirando, recomendando y haciendo cosas que no necesariamente son lo mismo que hace el director. Yo no sé si la cuenta del director incluye las apreciaciones que puede tener el consejo, que pueden ser distintas, o las conclusiones pueden ser diferentes.
Señor presidente, entiendo y comparto su punto. Lo que yo quise hacer presente es que el director, cuando da cuenta, no da cuenta de su gestión como director, da cuenta de la gestión del servicio. Y en ese sentido, lo que yo quería hacer presente es que, compartiendo la idea de la indicación, cuando el director da cuenta de la gestión del servicio, y en el entendido que el consejo forma parte del servicio, tiene que incorporar dentro de esa cuenta esto. Ese era el espíritu que yo le comentaba. El Consejo del INE forma parte del INE, es parte integrante del servicio, que tiene una labor técnica y que, de acuerdo a la estructura que se le ha dado, es un consejo que busca dotar de una mayor fuerza institucional a lo que el instituto hace, pero eso no lo hace estar fuera. El consejo forma parte del servicio, y una vez, y el director da cuenta de la gestión de su servicio, no da cuenta de su gestión propia. Eso, y eso es lo que yo quería manifestar en mi comentario anterior.
Las propuestas que hace el Consejo en forma regular durante el año, el régimen, ¿a quién se las hace? Ahora viene el proyecto haciéndosela al comité interministerial, no al director. Entonces no me cuadra cuando dice es parte de la institucionalidad, que en mi opinión, si fuera parte de la institucionalidad y el director es que va a dar cuenta, el consejo debería depender del director, pero no es el caso. Entonces, lo que yo planteo es la necesaria, el necesario conocimiento, no sé si es del interministerial, una cuenta pública, que el consejo diga cuáles son sus propuestas o cuáles son sus opiniones respecto de su tarea. Después de un año, objetivamente, la cuenta que da el director no incluye necesariamente la opinión del consejo.
Presidente, por su intermedio, la cuenta que va a dar el director del servicio debiera y debe incluir lo que haga el consejo. Ahora, cosa distinta es cómo las directrices o instrucciones que el consejo, de que emanen del consejo, salen hacia lo que es el sistema estadístico. Eso ya es un tema administrativo. El proyecto lo que plantea es que este consejo va a ser un órgano como una, haciendo un símil, una especie de directorio, que va a establecer políticas, que va a establecer directrices, y que esas políticas y esas directrices que emanen del consejo, que no es un consejo directivo, se implementan y se ejecutan a través del jefe de servicio, que es el director. Pero en el caso de otros jefes de servicio, en el caso de otras instituciones, estas directrices van a salir del INE, No es que el Consejo diga, es el Instituto Nacional de Estadística, con este organismo técnico y a través de su director como jefe de servicio, el que va a ejercer la labor de rectoría del Sistema Estadístico Nacional. En ese sentido, administrativamente, las instrucciones que emanen del instituto van a ir con la firma del director. Pero esas instrucciones y esas directrices van a venir dictadas, van a venir elaboradas y van a venir estudiadas por el Consejo en su parte técnica. En la parte administrativa, el director va a seguir firmando las distintas resoluciones, las distintas actos administrativos que, en definitiva, regulen en lo que corresponda al Sistema Estadístico Nacional. Y en ese sentido era lo que yo expresaba anteriormente, que el director da cuenta de la gestión del servicio, y en ese sentido el Consejo forma parte del servicio. Ahora, si es necesario reforzar este punto, estamos dispuestos a revisarlo y reforzarlo en la forma que sea pertinente.
Bueno, como tiene dudas de admisibilidad, yo voy a retirar la explicación, entendiendo que el Ejecutivo podrá convenir conmigo y que tengo un punto ahí de diferencia respecto de que pudiese ser que el Consejo tenga una opinión distinta de lo que diga el director en alguna manera. Y ver cómo lo expresamos, cómo lo sacamos a la luz. Ya, muy bien. Número 54.
Estamos en la hora de
ser. Estamos en el cuadro. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión.